Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre hay...
Buenas tardes, queridas y queridos. Un programa más, estamos coloreando las ondas de morado. Parece que en esta segunda temporada como que nos ha mirado un tuerto o algo así. Tenemos por ahí una mano negra que hace que tengamos que tirar del banquillo para que nos echen una mano. Tenemos a Miguel de nuevo de vacaciones. Espero que se lo esté pasando muy bien, que esté disfrutando y que disfrute también del buen tiempo y que venga con las pilas cargadas, que por aquí se le echa de menos. Y Alfonso hoy también nos ha causado baja, no sé el motivo, pero yo deseo que esté bien, porque yo aquí iba a echar de menos hoy sus comentarios afilados y esa mirada de Raquel, tienes que hablar sobre esto. Pero bueno, es que tenemos una entrevista muy muy larga que versa sobre la comunicación. Vamos a hablar sobre comunicación política y perspectiva feminista y de género. Pues eso, que mandamos un saludo a nuestros compañeros Miguel y Alfonso, que estén bien. Y quiero saludar y dar las gracias a quien está del otro lado del cristal, ahí a los mandos, a José Julio, que nos está echando otra mano. Y tenemos aquí a una chiquilla en prácticas, a Vega. Buenas tardes, Vega. Espero que a pesar de este atropello, pues te lo pases bien y aprendas mucho, que te sirva, vamos. Bueno, pues eso, que el programa de hoy va a ser bastante corto porque tenemos una entrevista muy larga. No sé si esto lo entendéis. Así que vamos a poner la primera canción. Vamos a escuchar de nuevo a Mucha Paper, donde nos pide a todas las personas, pero en concreto a quienes se dedican a la música, que por favor, que vocalicen, que vocalicemos bien para que se nos entienda, para que nuestro mensaje se escuche mejor y se entienda perfectamente. Así que vamos a darle una pensadita a la letra de la canción y escuchamos Vocaliza.
Vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, vocaliza.
Siempre se ha podido distinguir entre la música cantada y la música sin voz instrumental, pero ahora lo más es la música cantada, pero que no se entienda nada, dime que no es subnormal. No tiene nada que ver con los acentos, es que parece que cantas pa' dentro. Da igual si eres española, chino o puertorriqueño, es que cantas como si tuvieras el coco pequeño. Vocaliza, coño, vocaliza. Que cuando cantas parece que estás comiendo una pizza y que hoy pa' sonar en la pista, si es que canta como recién salido de la pista.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Veo que pa' tener flow, porfa, dime que estoy loca. Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca. Patata, patata, patata en la boca. Patata en la boca. Patata en la boca. Patata, patata, patata en la boca. Patata en la boca. Patata en la boca.
Si quiero perrear, perreo un buen reggaetón, pero me niego a cantar como si me hubiera salido un flemón. Da igual si eres de Europa, América o Marte, que se entienda lo que dices y respetas este arte. Cuidado con el legado que dejamos, que cuando en 100 años seamos historia, van a creer que cantábamos así, porque el virus nos dejó gilipollas, así que...
Vocaliza, coño, vocaliza.
Que cuando canta parece estás comiendo una pizza y que hoy pa' sonar en la pista, tienes que cantar como recién salido del dentista.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Veo que pa' tener flow, porfa, dime que estoy loca. Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca. Patata, patata, patata en la boca. Patata en la boca. Patata en la boca.
cool para ir de super rapera, poligonera, trapera, reggaetonera. Hay que sacrificar tu comodidad y llevar las uñas como tijeras. Es obvio que os da igual no tocar el piano, no poder limpiarte el ano, no sacarle un ojo a tu hermano. Mucho más importante que la practicidad y sin duda mantener la popularidad. Pero vocaliza, cuando vocaliza.
Y en cuanto a cantar, casi mejor ni hablar. El culo en el auto tú no te lo puede arreglar, pero si ya no hace falta cantar, al menos
vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, coño, vocaliza.
Los menores lo ven todo y lo que hagamos lo van a imitar.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Tu forma de vestir, de pensar, de actuar les va a influenciar.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Tu manera de priorizar lo superficial frente a valores de
vocaliza,
verdad.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Y como faltas al respeto al otro reflejado en tu manera de hablar.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Vocaliza.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Vocaliza.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Vocaliza,
vocaliza, vocaliza, coño, vocaliza.
Que cuando canta parece estar comiendo una pizza y que hoy va a sonar en la pista. Tienes que cantar como recién salido del dentista.
Vocaliza, coño, vocaliza.
Veo que va a tener flow, porfa dime que estoy loca. Hay que cantar como si tuvieras una patata metida en la boca. Patata, patata, patata en la boca, patata en la boca.
Vamos a escuchar la entrevista que le hice a Isabel Mastrodomenico, que es investigadora doctoral en estudios de medios en SOAS, en la University of London. Ella tiene más de 19 años de experiencia profesional uniendo, diría yo, la educación, el feminismo y la comunicación. Se puede decir que ella no tiene una patata en la boca, como decía la canción. Isabel posee estudios en igualdad de género en las ciencias sociales por la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, y estudios en medios globales y comunicación de SOAS por la University of London, además de una licenciatura en pedagogía de las ciencias sociales por la Universidad Pedagógica de Colombia. Ella es asesora en comunicación especializada en la integración de la perspectiva de género en proyectos académicos, intervenciones sociales y políticas públicas. Es consultora estratégica de comunicación, especialista en perspectiva de género en sectores políticos y empresariales, medios de comunicación, agencias de publicidad y plataformas de redes sociales. Actualmente es la directora en la Agencia Comunicación y Género, que es una agencia española que colabora con organizaciones tanto de América Latina como de España. En la actualidad se encuentra residiendo en Londres, donde está realizando su doctorado, cuya tesis versa sobre la comunicación política, la violencia de género y las leyes de violencia de género y feminicidio en Colombia y España. Se declara: soy feminista desde que sentí cómo en el mundo no se repartían por igual los derechos y los deberes. Desde que empecé a sentir cómo nos quieren imponer el miedo de ser mujeres y limitarnos espacios para vivir, para movernos, para ser felices y plenas. Desde que sentí que no me dejaban decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre lo que pensaba y decía. Le damos paso a la entrevista.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a empezar a hablar con Isabel sobre comunicación con perspectiva de género, política y todas estas cositas en las que ella es experta. Y la primera pregunta: ¿nos comunicamos bien en general? ¿Sabemos comunicarnos las personas?
Uf, eso es muy complejo, porque la efectividad de la comunicación depende también mucho de las emociones, de la capacidad que tengamos para pensar lo que vamos a decir, de tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante, y es que la comunicación construye pensamiento, y ese pensamiento nos construye, y nos construye en el todo, ¿no? En lo que pensamos, pero en lo que sentimos, en las formas en las que nos comportamos. Entonces, ¿hasta qué punto realmente racionalizamos tanto lo que pensamos como lo que decimos y las consecuencias de eso que decimos, ¿no? Entonces, pues claro, depende de la intencionalidad también que tienes a la hora de comunicar. Yo creo que hemos ido mejorando, aunque, claro, el asunto es que, ¿comparado con qué?, ¿no? A día de hoy tenemos un montón de canales, un montón de herramientas para comunicar. Y claro, si hablamos, por ejemplo, de las redes sociales que nos modificaron en gran medida esas formas de comunicarnos, pero si las vemos hace 10 años, pues seguramente podríamos decir, wow, hemos mejorado muchísimo. Pero si las vemos a día de hoy con el panorama que tenemos en espacios como lo que era Twitter y ahora es X, pues decimos, no sé yo si hemos mejorado tanto o no. O como otras personas pueden analizar, ¿no? Esto que se está viendo en Twitter es algo que estaba por debajo del mantel, pero que formaba parte de esa mesa, ¿no? Y que ahora ha florecido, ¿no? Como que se ha quitado ese mantel de plástico y ha salido toda la porquería que había debajo. Entonces, es una cuestión de intencionalidad, es una cuestión de saber cómo lo hacemos, de pensar qué queremos hacer, ¿no? La comunicación también tiene una intencionalidad, y esta intencionalidad pues hay que manejarla, ¿no? Entonces, pues si la manejas bien, posiblemente estarás comunicando bien.
Sí, sobre las redes sociales hablamos en el programa anterior con Cristian Bilbao, que es un hombre que le gusta mucho la ironía. Te
conozco, sí, es una maravilla. Me gusta meterse en berenjenales.
Sí, sí, tal cual, pero dice que él se mete en los berenjenales ahí en Twitter, que luego en su día a día no. Y como yo le decía, él también se ríe con las respuestas que le dan algunas personas, ¿no? Con lo que pone que la mayor parte de las veces lo que hace es pincharnos para que reflexionemos sobre eso. Y bueno, siguiendo con la comunicación, ¿en qué se falla a la hora de comunicar sobre la violencia de género en España, en tu opinión?
A ver, esto es otro de esos trabajos que tenemos, ¿no? Que afortunadamente se lleva hablando mucho tiempo. Nosotras cuando creamos la Agencia de Comunicación y Género hace ya casi 10 años, sí que es cierto que teníamos a grandes compañeras que trabajaban en los medios, que habían hecho estas reflexiones, que crearon unos decálogos específicos sobre cómo comunicar sobre la violencia de género, que al final respondían tanto a los requerimientos de la ley de violencia de género en España, a los convenios internacionales como el convenio de Estambul o como en el caso de América Latina el convenio de Belém do Pará, que se refieren a esto y que obviamente previamente ya se habían hablado en Beijing y en estas grandes asambleas de las Naciones Unidas, que hablan de la intencionalidad y el papel que tienen los medios de comunicación a la hora de comunicar sobre la violencia de género, ¿no? Que los medios son uno de los principales entes de construcción de pensamiento en nuestras sociedades. Entonces, si tú como medio de comunicación no estás haciendo una comunicación ética y responsable, y más en un tema como es la violencia de género, pues estás o ayudando a reforzar el problema o incrementarlo. Pero si tú haces un trabajo responsable y asumes esas prácticas, esas buenas prácticas sobre el tema, pues estás concienciando a la ciudadanía sobre la problemática, estás ayudando en una cuestión de prevención y estás facilitando el camino de las víctimas para salir de ahí, ¿no? Entonces, España En esa época empezó todo este trabajo, se hicieron estos decálogos, empezamos a trabajar desde los espacios como la agencia, como otros espacios que se fueron creando durante todo este tiempo, trabajando con medios que no incorporaban estas políticas, incluso con una ley que les decía que tenían que hacerlo, porque muchas veces nos encontramos en reuniones con medios de comunicación donde nos decían, no, si nosotros estamos haciendo todo perfectamente. Y se empezó ese trabajo, ¿no? Se empezó al mismo tiempo que otras compañeras pues asumieron esos roles dentro de los medios. Pero claro, esto es una compañera en un medio generalista, estatal. Era complicadísimo que una sola compañera pudiera manejar esto, ¿no? Y esto al final, porque otro de los hándicaps que nos fuimos encontrando cuando hacíamos estas formaciones, es que nos decían, no, usted dígame cómo lo tengo que hacer y yo simplemente lo implemento. A ver, yo puedo hacer eso, pero el asunto no va de esto que usted diga aquí, o sea, el checklist de lo que estoy haciendo. El asunto es que usted, periodista, entienda de qué estamos hablando, cuál es la problemática, qué es lo que necesitamos cambiar, y así usted pueda implementarlo sin necesidad de que yo le dé una lista de cosas, porque el día que usted se encuentre con algo que no está en esa lista, ¿qué va a hacer si no entiende el problema? Entonces necesitamos que esta gente que se encargaba de generar esa información entendiera que cuando estamos hablando sobre la trata con fines de explotación sexual, no me saque la foto glamurizada de la prostitución, porque eso no ayuda a concienciar a la ciudadanía. Que cuando va a informar sobre un asesinato, no me sirve que me entreviste al vecino de la escalera, que diga, ay, pero es que ese señor era buenísima gente y saludaba todos los días, ¿no? O sea, como los típicos temas. Eso por una parte, y por la otra es que tenemos que volver a hablar, y esto es una problemática que se sostiene durante el tiempo, pero no solo en los medios de comunicación, sino en general, y que aquí, por ejemplo, en Inglaterra es una cuestión que se está peleando mucho. Tenemos que hablar con propiedad del problema. Aquí todavía se sigue diciendo domestic violence, cuando el debate sobre si esto es un problema público o privado, entendíamos que ya se había clarificado. Y sigue todavía estando sobre la mesa. Y por otra parte, que tendremos que poner una y otra vez más sobre el debate el hecho de que la violencia de género es como ese ejemplo que tanto utilizamos del iceberg, que sobresale solamente una partecita, pero debajo hay mucho más. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos solo de violencia de género, esa es la partecita que sobresale, pero por debajo hay toda una carrera de desigualdades que es la que lleva a que la violencia de género se ejerza, ¿no? El hecho de que las mujeres no tengan igualdad de oportunidades y de derechos, que sigamos hablando de una brecha salarial, que sigamos hablando de una no corresponsabilidad, no solo dentro de los hogares, sino social, que hablemos de todas las problemáticas que llevan a que las desigualdades se sigan perpetuando y que las mujeres sigan siendo víctimas en un sistema como este, ¿no? De todas las formas de violencia, que afortunadamente ya estamos hablando de otras, porque antes se hablaba solamente de la violencia entre parejas, ¿no? Entonces eso, digamos que es una cosa buena que hemos conseguido, pero tenemos que hablar de las otras formas de violencia, y bueno, poco a poco se habla, pero necesitamos evidenciar más el resto del problema. Si no hablamos de la desigualdad estructural y sistémica de nuestras sociedades, pues resolver esto va a ser complicado.
¿Y crees que cuáles deberían ser los límites que no habría que cruzar a la hora de informar sobre los casos de violencia de género, pero como tú dices, de forma muchísimo más amplia de lo que son las violencias que suceden dentro de la pareja o expareja, sino utilizando el concepto que aparece en el Convenio de Estambul, que como tú acabas de decir, es muchísimo más amplio? ¿Cuáles son esos límites que tú crees que no se deberían cruzar?
Pues mira, el asunto es que aquí estamos frente a una situación que históricamente se ha perpetuado, ¿no? Y que a día de hoy todavía encontramos discursos que lo legitiman. Obviamente es raro que a día de hoy no nos escandalicemos cuando un juez pregunta a una víctima de una agresión sexual si cerró las piernas o la falda que llevaba era muy corta o si había bebido. Porque en determinados espacios ya se ha entendido que eso no tiene lógica. Pero seguimos viendo cómo se siguen legitimando una serie de situaciones, como por ejemplo, en un caso, y esto es un ejercicio que yo pondría a hacer al alumnado de las facultades de comunicación, ¿no? Buscar noticias donde las agresiones se hayan, por ejemplo, a menores se hayan perpetuado por parte de padre y madre o de ambos progenitores. Y normalmente las noticias están encabezadas por lo que la madre hizo. Luego viene lo que el padre hizo, ¿no? Pero es como esa penalización doblemente sobre la madre porque es la madre, ¿no? Entonces hemos asumido que el padre puede maltratar. Pues no. Porque la responsabilidad tiene que ser compartida. Entonces, legitimar ese tipo de violencias desde ese tipo de narrativas o de articulación de las situaciones es una cosa que tendríamos que haber corregido desde hace mucho tiempo. Luego, el manejo de las imágenes. ¿Qué imágenes estamos utilizando? Porque la imagen construye muchísimo. Yo creo que un entorno en el que nos metimos, y nos metimos fuerte, pero claro, tiene unas dimensiones que son difíciles de abordar entre todas, es el de la construcción de las narrativas a través de series, películas y contenidos, sobre todo los contenidos de las plataformas. Sí que es cierto que muchos de esos contenidos han ido cambiando con el tiempo, pero también nos hemos encontrado con historias que son realmente muy difíciles de digerir. Series que veíamos como, wow, qué buena esta serie, qué buen discurso. Y luego, meses después nos enteramos que el director de la serie había acosado sexualmente a las protagonistas. Mira, señor, por favor. Entonces, claro, dentro de este camino nos hemos encontrado, igual que en otros espacios también que tienen que ver con esto, con gente que ha querido hacer negocio del tema, utilizando un discurso al cual el discurso no les importaba. Yo lo único que puedo ver positivo de esto es que al final el contenido de la serie haya entrado a la gente que tenía que entrar. Si no se han enterado del escándalo y de la situación de las denuncias. Pero yo creo que seguir legitimando el consumo de productos que perpetúan estos estereotipos, que perpetúan estas formas de violencia o que las justifican o que hacen comedia de ellas, ¿no? El eterno, por ejemplo, debate sobre las películas de Almodóvar, ¿no? Donde siempre en todas las películas había una violación, hasta que se le dijo claramente, señor, usted no puede seguir caricaturizando las violaciones de esta forma, y entonces parece ser que da un giro y entonces no quita las violaciones, pero las pone como lo que son, una agresión. Entonces, poco a poco hemos ido modificando estas cosas, pero todavía hay demasiado contenido que hay que ir modificando en el camino, ¿no? Y además que también tenemos que tener clara una cosa, y es que cuando hablamos de medios de comunicación, durante mucho tiempo se mantuvo la idea de que solamente hablábamos de televisión, de las noticias, de lo que eran noticias, programas de información o periódicos, ¿no? O radio. Y medios de comunicación son todos. O sea, los espacios de comunicación son súper amplios. Y es que la comunicación está presente en todas partes, el WhatsApp, los canales el típico grupo de vecinos de edificio, de comunidad. Eso es otro espacio de comunicación donde también se pueden perpetuar otras formas de violencia, ¿no? El WhatsApp de padres y madres de los colegios. O sea, todas estas cosas que las vemos como poco infernales, pero son otros espacios de comunicación donde también se van legitimando estereotipos, formas de violencia, donde se pueden hacer buenas prácticas.
Existe un diario digital, no sé si lo conoces, maldita.es, que lucha contra los bulos informativos que nos bombardean a través de Internet en todos sus ámbitos. O sea, que nos pueden llegar por WhatsApp, por las redes sociales, periódicos digitales, estos mensajes que van volando a través de diferentes medios. ¿Por qué crees que es tan creíble todo lo que nos cuentan a través de las redes y que no dejan de ser eso? Bulos, que fake news, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es que, como normalmente se dice, nos la meten doblada y es que nos lo creemos y es una verdad totalmente absoluta. ¿Por qué crees que nos están metiendo el gol por ahí? ¿Qué armas utilizan?
A ver, el asunto es que obviamente la exposición a este tipo de historias, de bulos, de cosas que a veces es que cualquier persona se da la mano a la cabeza y dice, pero esto no puede ser verdad, ¿no? Pero ahora es una exposición mucho más alta, pero también tenemos que tener en cuenta dos elementos. Uno, cuando solamente teníamos los telediarios institucionales, luego aparecieron cadenas públicas y tenían sus telediarios y tal, lo que nos contaban no lo creíamos. Lo que nos contaban era, es que en el telediario nos dijeron esto. Y, o sea, es así. Ha pasado esto. A esta persona realmente se cayó en la bañera y murió . Es decir, era una verdad que nos daban y no la creíamos. Entonces, eso construye lo que se podría denominar como el creyente informativo, ¿no? Esa persona que cree todo lo que le cuentas. Pero luego también está aquella persona a quien hace un tiempo se le podía llamar conspiranoico, que ponía en duda aquellas cosas que se le contaban como verdades absolutas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, como ya no es solamente el telediario institucional y las dos o tres cadenas privadas que tenían sus telediarios, sino que es que recibimos información por absolutamente todas partes, pues esto es mucho más fácil. Y obviamente, como y esto ya no solo en España, sino a nivel global, estamos en un clima de polarización bastante evidente, donde pues se están exacerbando ideologías. Vamos a ver, tenemos al señor que más dinero tiene en el mundo financiando los más grandes bulos para favorecer a la extrema derecha global. Porque claro, ya no es solamente es que apoya a Trump, no. Este señor está metiéndose en las europeas, en las elecciones de los partidos en Europa, en Latinoamérica lleva metiendo mano un montón de tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, pues claro, esto facilita el hecho de que todo esto rule y crezca en la medida en que ese creyente informativo lo tiene muy fácil, ¿no? Porque a mí me han dicho esto y yo lo creo. No, es que lo ha dicho fulanito de tal. Ahora, el problema también, y esto es porque yo soy una fiel creyente de que la educación tiene un pie importantísimo en las transformaciones sociales, pero la otra pata clave de esto es la legislación. Los gobiernos se han tardado muchísimo en legislar para defender el derecho de la ciudadanía a la buena información, a una información que sea veraz, que sea confirmada y que, pues, obviamente nos proteja de estos bulos. En España tenemos un problema muy gordo, y es que la ley de comunicación es una ley que viene todavía desde el franquismo. Y esto tendríamos que haberlo revisado hace mucho tiempo. Entonces, claro, si tenemos un Estado que dice, no, yo no me meto ahí, porque esto es el derecho a la libre expresión, a la libre información, ¿vale? Pero es que estos señores me están vulnerando. O sea, todos estos medios, por el caso español, ¿no? Estilo The Objective, el del señor Inda y compañía, que crean este tipo de informaciones, están vulnerando mi derecho como ciudadana a tener una información veraz y verificada. Y yo necesitaría que los gobiernos creen mecanismos para que esto no suceda. Y no, o sea, hasta ahora se está empezando a debatir este tema. Y desafortunadamente se está empezando a debatir cuando parte de esos gobiernos están viendo tocados. Porque antes era como de, bueno, sí, pero no lo tocamos. Y justo ahora, cuando cualquier tipo de acción legal se tiene que enfrentar con un sistema judicial que está derechizado. Entonces, esto va a ser un problema doblemente difícil de resolver.
Y ¿cómo ves las redes sociales en la actualidad? ¿Sabemos sacarles el partido que le deberíamos sacar?
Mira, yo es que con el tema de las redes sociales Tengo una relación actualmente de amor y odio. Al principio fue mucho, mucho, mucho amor, porque para mí, como feminista, activista y como educadora, fueron claves. Fueron claves en la medida en que, pues hace, no sé, 15 años, nos permitieron, como feministas, construir una red global y fortalecernos, poder encontrarnos con las experiencias de mujeres de todo el mundo, donde al final, de una u otra forma, cada uno en sus contextos, estábamos contando historias con las que podíamos sentirnos identificadas. Estamos generando incluso mecanismos de apoyo. O sea, cuando yo recuerdo esa época en la que los telediarios entraban con el, hoy es hashtag, trending topic este hashtag, ¿no? Entonces, porque la petición de la ciudadanía a través de las redes sociales es tal. Entonces, esto en cierta forma creó un discurso político que era muy interesante y que para nosotras era muy necesario, ¿no? Cambió también las formas de comunicarnos, porque claro, antes teníamos los canales que teníamos, que eran muy reducidos. Luego aparecen los blogs, en esa época en la que cuando tenías un blog y entonces tú te sentabas y escribías lo que pensabas y de la forma que podías lo difundías para que la gente te leyera. Cuando entran las redes sociales, facilitan esto, aparecen los medios digitales y esto empieza a crecer, ¿no? Y entonces más gente se suma al tema de las redes sociales y esto nos permite, pues escuchar más voces. O sea, yo recuerdo con nostalgia cuando Twitter era un espacio donde podías discutir con gente que tenía una forma de pensar diferente a la tuya y no pasaba nada. Pues que si tú me preguntas ahora mismo qué es Twitter, y yo lo que veo en mi cabeza es como el escampado donde la gente queda a pegarse. Y me preocupa que, por ejemplo, espacios como Blue Sky, que es un espacio que está muy guapo, que recuerda esa época en la que Twitter era ese espacio donde podías ir a dialogar, que está muy bien porque además, como ya hemos aprendido la lección de lo que ha pasado en Twitter, pues han generado mecanismos para evitar, tener ese ruido del troll y de la persona que viene a crear gresca, pero tampoco tenemos un control de ello, ¿no? Y adicionalmente hay una cosa que nosotros acá en casa tenemos artistas y abogados, ¿vale? Bastante. Y entonces, una de las cosas en las que les insistimos mucho a nuestros artistas jóvenes es que no vuelquen toda su identidad y toda su producción y todo su trabajo solo en las redes sociales, porque eso es un problema. Y es un problema, por ejemplo, que yo en mi persona lo estoy viendo. Para mí, mi cuenta de X es un espacio de trabajo clave y es un gran directorio. Que ahí sí como el cuento, valgo más por los contactos que tengo que por lo que allí puedo decir, porque de hecho el algoritmo ahora mismo me tiene silenciada. ¿Por qué? Porque hablo sobre cosas que al señor dueño de la red no le gustan. Pero en el momento en el que tenga que cerrar esa cuenta, se me están quedando 15 años de trabajo ahí invertidos. Si tú no creas tu propio espacio fuera de las redes sociales, en el momento en el que te chapen eso, se te va todo ese trabajo. Y eso es un problema que los influencers, sobre todo de Instagram, de estilo Instagram, van a tener en cuanto, porque claro, Zuckerberg ha dicho, primero dijo, venga, voy a pagar para que controlemos los bulos. Y ahora ya ha dicho, pues ya no, porque si este puede manejarlo como lo está manejando y le funciona el business, pues yo también quiero. Y ha cancelado esto. Claro, el problema es que estos señores se van a encontrar con que la Unión Europea les está diciendo por ahí no es, y en cualquier momento le chapan. ¿De qué van a vivir todos esos influencers de redes sociales, de Instagram, cuando les chapen Instagram? Es un problema. Y es un problema que repercute tanto en el tema comercial como el activismo, como el político. Porque se cierran canales de comunicación. Que también es cierto que no sé yo hasta qué punto eso nos viene bien. Porque es tal el ruido que hay y tal la manipulación que hay, que es como ese debate, ¿no? Amor y odio. Yo soy partidaria, o sea, creo que tengo perfiles en todas las redes sociales. También por mi trabajo, porque cuando un cliente venía y me decía, no, es que a mí esta red es la que me sirve, yo tengo que saber cómo funciona esa red. Entonces, en cuanto abrían una red, teníamos que entrar, conocerla, saber cómo funcionaba, cómo se publica, todo, ¿vale? Pero desde el activismo, sobre todo desde el activismo feminista, porque soy una fiel defensora de que tenemos que estar en todos los espacios, porque si nosotras no llevamos el discurso a esos espacios, sabemos quiénes lo van a copar y con qué tipo de discurso. Entonces yo creo que hay que estar ahí, pero claro, hay espacios donde cuesta estar mucho. Y Twitter, por ejemplo, es uno de ellos, bueno, X. Es decir, no me puedo sacar de la cabeza que es Twitter. Pero cuesta estar ahí. Instagram también es otro espacio complicadísimo. Ayer, por ejemplo, me mandaban un vídeo que me pareció interesantísimo, como evidencias un problema y al final, bueno, pues lo utilizan en no sé si era una empresa privada o era el gobierno australiano, para promocionar su día del cordero. Es una cosa así, como que es un día que parece ser que todo el mundo come cordero, cosa que también yo soy vegetariana, entonces por ahí no suscribo, pero el vídeo va de cómo aparecen una serie de situaciones y tienen una audiencia enorme, como si fuera una especie de escenario, y es la gente reaccionando con comentarios que cuando tú los vas oyendo, dices, qué barbaridad, ¿no? ¿Y por qué dice esto esta señora? Señor, pero cállese, por Dios santo, que. Y en una parte del video te dicen, este video ha sido creado exclusivamente con comentarios de reacciones reales de Instagram a videos cotidianos. Y claro, es tal cual, amenazas, respuestas abusivas, violentas, la gente que vive como en ese mundo de fantasía, que cree que todo eso es real. O sea, nos han deformado la percepción de la realidad las redes sociales. Adicionalmente, que no tenemos que tener en cuenta una cosa. Después de la pandemia, todo eso ha ido en incremento, ¿no? Y esa relación con las redes sociales se fortaleció muchísimo porque era la única forma que teníamos de tener un contacto con el mundo, ¿no? Mientras estábamos encerrados en casa.
No sé si tú tienes esa percepción o si tú la has escuchado porque te gusta. Yo recuerdo cuando presentaste tu libro que hablabas que a ti te gustaba el conversar con los amigos y las amigas de tu hijo porque, bueno, pues escuchabas esa parte de la juventud. No sé si tú también tienes esa percepción que en la juventud, menores de edad, hemos pasado de que muchos quieran ser futbolistas porque es algo que da mucho dinero, a que ahora la profesión que les llama la atención tanto a los chicos como a las chicas, pero yo diría que más a los chicos, es eso de ser influencer. Sí. Y yo le preguntaba a Cristian en el anterior programa que era para él eso de ser influencer. Entonces, ¿tú crees? Y además es que viene a colación de lo que tú has dicho, de pues eso, ¿qué va a pasar con los influencers de Instagram cuando esto chape, que chapará en algún momento, cuando no cumplan las normas que Zuckerberg o quien sea imponga? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Cómo?
Claro. A ver, el asunto es que esto se convirtió en un espacio de ganar dinero fácil. Y ojo, cuidado, porque en el caso de las mujeres tiene una trampa bestial y la estamos viendo clarísima con OnlyFans y todas estas plataformas que utilizan este tipo de eslogan, ¿no? Es un dinerito fácil porque tú haces lo que quieres, encima te mola y es divertido, ¿vale? Uh-huh. Que claro, esto es, o sea, este tema OnlyFans, las mujeres, y luego el salto de ahí a las webcams y a la prostitución y la trata, eso es todo un programa específico. Y además con mujeres que están trabajando a diario con este tema y que seguramente podrían contarnos mucho mejor. Pero va de lo mismo. Es decir, porque la cosa pasó de convertirse en una necesidad de tener likes en tus publicaciones, porque mira qué guay, tengo muchos likes y mucha gente está viendo lo que yo estoy haciendo, con lo cual se convertía como en un challenge, como de yo estoy aquí compitiendo con estos por tener más, a que las plataformas dijeran, venga, vamos a empezar a pagar a la gente para reforzar esta línea de trabajo. Y entonces yo he visto gente, y esto lo digo con pena, yo he visto gente que hacía un trabajo de comunicación muy interesante en redes sociales y que en cuanto empezaron a ver que podían monetizar, tú entras en esas cuentas a día de hoy, están haciendo la misma cosa de, pues, sin fondo, ¿no? Sin sentido, ¿no? La típica pregunta de, ¿pueden las mujeres ser amigas de los hombres? Porque al final es ese tipo de cosas tan simples, tan básicas, tan absurdas, que llegan a enganchar a, no sé, 15.000 personas que le den like y 3.000 que contesten, mientras que esa persona está monetizando, ¿vale? ¿Dónde quedó el fondo de la comunicación que tú hacías previo a esto, de que empezaras a ganar? Claro, el asunto es, bueno, pues cada quien tiene derecho de decidir si monetiza o no su cuenta, ¿vale? Pero teníamos un fondo, ¿no? Teníamos un elemento clave antes de que fue el que llevó a que tu cuenta se posicionara, pues, como una cuenta que hacía una comunicación X. Entonces, esto es complicado. Claro, estas personas, pues, ahora mismo reciben dinero de este tipo de trabajo en estas plataformas, pero van a tener un problema cuando ya esto no funcione. Y ojo con una cosa, porque claro, decimos, bueno, es que no, estos señores en algún momento se van a encontrar con que no cumplen las normativas de la Unión Europea. Es que no las cumplen desde hace rato, ¿eh? Nosotras desde la Agencia Comunicación y Género presentamos una petición en el Parlamento Europeo hace ya 8 años, en la que reclamábamos al Parlamento Europeo que hiciera cumplir la normativa en materia de verificación de identidad de los usuarios de las plataformas en redes sociales. ¿Por qué? Porque la normativa dice que tú no puedes abrir un perfil si no eres una persona real. Y tendrías que identificarte independientemente de que luego te quieras llamar como te llames con un seudónimo. Pero en el momento en el que tú cometas un delito a través de esa plataforma, la plataforma tendría la obligación de facilitar a los cuerpos de seguridad del país que fuese tu identidad real para poder ubicarte y reclamarte por ese delito que has cometido. Y eso no sucede en las redes sociales. Solamente conozco una red social que lo hace. Y de hecho, mira, nos viene al pelo contar esto de acá. Es una red que creó una chica francesa que se llama The Sorority, ¿vale? Y es una red donde solamente entran mujeres, solo tenemos que verificar nuestra identidad con nuestro documento de identidad y un selfie en toma real en el momento en el que estás dando de alta tu perfil. Es decir, no puedo poner una foto X, no. Tiene que ser un selfie hecho con tu cara en ese momento y tu documento de identidad. Verifican tu identidad y una vez la verifican, borran tu información por el tema de protección de datos. Pero se verifica quién eres, ¿vale? Y esta red funciona con dos tipos, bueno, en general, ¿no? Son mujeres de todos los espacios, pero tiene como dos tipos de personas que acceden a ella. Mujeres que trabajamos con servicios de atención a víctimas de violencia de género en todas sus formas, que tenemos conocimiento, que formamos parte de redes del asociacionismo o con instituciones que trabajan con este tema, y mujeres víctimas. O mujeres X que quieren sentir que forman parte de esa red y que puedan en determinados momentos necesitar de esta ayuda. Entonces, la aplicación tiene un botón de alerta en la cual, cuando la víctima se ve en una situación de riesgo, avisa a esas mujeres que se han dado de alta en la plataforma como posibles ayudas de esta situación. Avisa a los cuerpos de seguridad del espacio donde estás, donde está la víctima, y se le ayuda. Esto es una maravilla. Yo, cuando entré a la plataforma, vale que la mayoría de los contenidos están en francés y en inglés, pero he podido dialogar con ellas sin problema porque la aplicación directamente te traduce al español. Y es que estoy abogando porque en España se utilice, porque se utilice en Latinoamérica, porque me parece una cosa maravillosa. O sea, tú imagínate estar en un espacio donde una mujer está diciendo, joder, me están agrediendo, y que en el radio en el que estás puedan acudir mujeres, llamar a la policía, decir esto está pasando. O sea, dar una respuesta rápida a una situación. Esto es como un poco de las señoras del Sally Rosa, pero con una aplicación y con obviamente la cooperación de los servicios de seguridad y de servicios sociales y tal. Pues una cosa preciosísima que ojalá pudiéramos ayudar a difundir, porque además es súper sencillo darte de alta ahí y funciona con los sistemas de geolocalización que están pues, de forma global. Ahí, en el último reporte que vi, ya había más de 280.000 mujeres en todo el mundo. O sea que esto puede pintar muy bien. Con lo cual, claro, este tipo de espacios lo que nos demuestran es las redes sociales no son malas. Depende cómo las uses. O sea, las nuevas tecnologías nos pueden facilitar cosas tan buenas como estas. Y adicionalmente con los controles férreos para que no tengamos el problema de tener personajes que vengan a trolearnos el espacio, ¿no? Así que
gracias por esta aplicación porque voy a bichear por ahí.
Sí, 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 es una maravilla. Se llama así, The Sorority.
Vale, perfecto. Tú estás ahora inmersa en una tesis doctoral que unes dos países como España y Colombia y resides en Inglaterra, o sea, ¿eh?
Sí.
Yo estaré pendiente cuando la defiendas y todo eso porque yo me la quiero leer. Pero ¿qué es esto de la comunicación política? Isabel, o sea,
te adelanto una cosa, te la puedes leer si quieres, pero que esta fue una de las motivaciones que tuve para meterme en esta vaca loca del doctorado, porque tú lo sabes, es complicadísima, la vas a poder ver. Porque mi facultad me permite hacer documental. O sea, tengo que entregar una tesis escrita, pero también puedo hacer, entrego un escrito y un trabajo documental. Con lo cual, va a ser más fácil para quienes quieran enterarse de qué va la investigación. ¿Por qué el tema de la comunicación política? Porque, mira, mi propia experiencia, yo soy educadora, ¿vale? Yo soy colombiana y en Colombia hice una formación para ser educadora en ciencias sociales. Es decir, yo fui profesora de geografía, políticas e historia durante muchos años. Y cuando llegué a España, hace ya también muchos años, que no haga, bueno, podemos hacer cuentas, no tengo ningún problema con mi edad. Yo llegué a hacer el máster de igualdad de género en las ciencias sociales. Y ahí, pues, estuve trabajando mucho tiempo en atención a víctimas, pero sobre todo en educación. Educación en prevención, educación en atención a las víctimas. Y paralelamente terminé trabajando en el tema de la comunicación política. Es decir, comunicación específicamente con entes políticos como tal. Claro, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es la comunicación política? Es que a día de hoy es la respuesta de esto es súper compleja. Y además, porque para nosotras como feministas es importante tener en cuenta que si partimos del hecho de que lo personal es político, toda nuestra comunicación es política, porque todo lo que comunicamos tiene un componente político. O sea, la comunicación política como tal lo que busca es generar además de informar a la ciudadanía respecto a lo que se hace desde el ámbito político, también quiere persuadir, también quiere generar opinión, también quiere se genera opinión pública a partir de esto. Y nosotras como feministas entendimos la importancia de generar canales de comunicación para concienciar a la ciudadanía de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de feminismo, de qué hablamos cuando hablamos de, de la violencia de género, cuando hablamos de la importancia de informar sobre todas esas desigualdades, cuando empezamos a traer al debate todos estos temas. Entonces, claro, la comunicación política que no incluía estos temas, pues estaba dejando por fuera la mitad de la población global. Y más grave aún, que esto es una cosa que hemos ido viendo en el transcurso del camino, cuando esa comunicación política no incluye los contextos y las diversas realidades que hay alrededor del mundo. Porque la situación de las mujeres en Inglaterra no es la misma que la situación de las mujeres en España y no es la misma que la situación de las mujeres en Colombia, en la India ni en Afganistán. Y ojo, que esto es una cosa que a mí me gusta aclarar constantemente. No estamos diciendo que haya espacios donde las sociedades sean más machistas. No, si hay algo que es verdaderamente global es el machismo. Lo que cambian son las formas en las que se manifiesta. Lo que cambia es las formas en las que las mujeres viven esas realidades. Y lo que cambia es la forma en la que las mujeres responden a esas realidades. Porque a mí no me digan que las mujeres afganas con la situación que están viviendo ahora están quietas y sometidas. No paramos de ver constantemente mujeres que intentan sacar artículos fuera para contar la realidad, mujeres que consiguen huir y luego sacar a sus hijos y evidenciar lo que está pasando. ¿Podemos deslegitimar las acciones de estas mujeres o las acciones de las mujeres indígenas latinoamericanas porque no responden a unos preceptos de un sistema que se creó, de una teorización que se creó en un espacio específico en los nortes globales? No, el asunto es cómo lo comunicamos, cómo informamos de esto, cómo conseguimos que formen parte de la agenda comunicativa política. En Colombia, una de las cosas que fue muy interesante y que además fue mandatoria dentro de la negociación de la paz con la guerrilla de las FARC, era incluir esas mesas de género, esas mesas de mujeres que venían de minorías étnicas, indígenas, afrodescendientes, que necesitaban contar qué era lo que ellas habían vivido en sus territorios con esto, ¿no? Y para las cuales las soluciones no podían ser iguales que las de las mujeres en las ciudades, porque sus realidades eran distintas y porque sus entendimientos de la tierra y de la relación con sus entornos y con sus tribus o con sus comunidades eran completamente diferentes. Y eso es una cosa que no podemos desconocer, que forma parte de esa realidad. Entonces, la comunicación política tiene esa deuda y tiene que asumir que cuando, igual que estás comunicando para una campaña política, tienes que una campaña política de unas elecciones autonómicas o de una campaña política sobre un tema puntual que estás informando desde un gobierno, desde una institución gubernamental. Tienes que incluir todas esas voces porque estás dejando por fuera otras realidades, ¿no? Y adicionalmente, que también de ti depende que se legitimen o no determinadas situaciones, determinados contextos, ¿no? Que se siga estereotipando, por ejemplo, el hecho de que, bueno, las mujeres, porque nos encontramos constantemente con este discurso, ¿no? Bueno, las mujeres víctimas de violencia de género, pues son mujeres que viven en unas realidades, pues, socioeconómicas más difíciles. Esto es un poquito clasista decirlo, ¿no? Porque no es así. Porque muchas mujeres en condiciones socioeconómicas favorables pueden vivir esas realidades. Puede que no las vivan en su casa, pero las pueden estar viviendo en su empresa, o las pueden vivir en la calle, o como pasa aquí en una ciudad como Londres. Esta ciudad, desafortunadamente, es una de las que más reporta agresiones sexuales en el contexto de las fiestas. Estoy hablando de bares donde va gente y tiene unas condiciones socioeconómicas buenas, pero donde las mujeres son víctimas de esas agresiones. Entonces, hay sitios donde, bueno, habrá sitios donde obviamente no, o sea, no caigamos en el error de decir, bueno, es que Afganistán, claro, no vamos a comparar la realidad global con un caso tan sangrante como es el de Afganistán, pero la violencia machista se ve reflejada en todos los espacios sociales y habrá espacios donde haya mayor conciencia o no. O sea, ¿cómo es que España sigue siendo el único país de la Unión Europea que tiene una ley específica para tratar el tema de la violencia de género en pleno 2025. O sea, ¿qué están esperando el resto de países? Claro, han hecho modificaciones en los códigos penales, han ido metiendo cosas y tal, pero la importancia de tener una ley específica para la atención de las víctimas de la violencia de género y la erradicación de este problema es fundamental, porque la ley lo que hace es incorporar una serie de elementos como la comunicación, como la educación, como el tema sanitario, como la formación de todos los entes que forman parte de los procesos de atención de las víctimas, para que esto realmente funcione. No me sirve simplemente con que le des más cárcel al maltratador si en la escuela no se está trabajando la problemática como tendría que hacerse, si en los centros sanitarios, en la atención primaria, no existen mecanismos para identificar que esas visitas constantes de esa señora no son porque se está dando hostias con la mesita de noche o con el pomo de la puerta. Necesitamos que una ley pueda articular todo esto y se funcione como todo esto. Y el problema es que tenemos convenios internacionales donde perfectamente, si en países como este las mujeres se organizaran y dijeran, vamos a exigirle al gobierno que cumpla el convenio de Estambul y cree una ley, porque necesitamos tener este mecanismo. No podemos estar recurriendo a la comisión, bueno, en el caso de Inglaterra ya no, porque con el Brexit ya no se puede, pero no podríamos estar todo el tiempo acudiendo a las organizaciones supranacionales para que nos protejan. Pero si es que en España también pasa, el caso de Ángela González y tantos otros que han tenido, no me extraña que Juana Rivas en algún momento tenga que terminar en esos estamentos para que por fin alguien haga algo con su situación y la de sus hijos. Entonces, y tenemos una ley, o sea, imagínate, sí. Estaban hablando de la posibilidad de que con el caso Pelicot en Francia se planteara la importancia de tener la ley. Con este panorama político que tenemos, con Le Pen ahí dando el do de pecho, y no sé yo si va a ser posible, pero sería lo suyo. Tendría que ser ya una generalidad, ¿no? Fíjate que Latinoamérica en eso va bastante bien, porque Latinoamérica, pues en México, Argentina, Colombia tienen su ley. Ahora, que se esté trabajando por cumplirla, bueno, ese es el camino, ¿no? Y por eso, por ahí estamos empujando, como estamos empujando en España, porque estas cosas, como el caso Juana Rivas, no sigan sucediendo, ¿no? Es que a mí me parece inadmisible que la jueza esta, Aurora, no recuerdo su apellido, siga sin ver violencia vicaria en este caso. Y se supone que ha tenido, para ser la juez titular de juzgado de violencia de género, ha tenido que tener una formación en violencia de género, pues yo no se la veo.
No, por ningún lado. Realmente por ningún lado.
Y... O sea, esta señora puso el ordenador a funcionar durante las 10 horas de formación online que tenían que hacer y se iría a ver una peli, no sé.
Tal cual, no sé. Sí, sí. Y enlazando con esto para ir terminando ya, Isabel, que te agradezco muchísimo, que ojalá nos veamos acá en España. Sí, y nos tomemos un algo y charlemos más extensamente. Sí,
por favor.
Sí, por favor. Uniendo política, los discursos, población joven, ¿por qué es algo que a mí me preocupa mucho y lo estoy sufriendo? ¿Por qué calan tanto los discursos políticos negacionistas en la población joven?
Eso es parte del estudio que estoy haciendo, porque de hecho mi tesis va de eso, de los discursos negacionistas. Claro, en mi campo de estudio es más desde a título parlamentario, ¿vale? Pero obviamente esa representación parlamentaria existe porque ese discurso ha calado en una parte de la población. Además, porque el fenómeno español es perfectamente verificable con números, fechas y datos de cómo Vox llega a los parlamentos, cómo esa evolución se va dando. Pero eso sí la guardo para cuando voy a hacer el documental de la tesis. Pero es muy interesante, porque el asunto es que este discurso entra a formar parte del discurso político. Tradicionalmente el discurso político de la extrema derecha o de los partidos más conservadores era el tema de la seguridad y la inmigración, ¿no? Eran como las dos bases que siempre habían utilizado y que legítimamente la seguridad siempre ha sido como el fuerte, ¿no? O sea, necesitamos reforzar seguridad, estamos viendo una situación de seguridad, era lo constante, ¿no? Y luego la migración se suma a... Es que los inmigrantes vienen y hacen y pasa esto y ponen en riesgo la seguridad, pero también ponen en riesgo la seguridad económica de los países, en fin, todo este discurso. Pero en el momento en el que se dan cuenta que el discurso, porque esto es como esa resaca de la ola feminista que avanza también, ¿no? O sea, esto va un poco de la mano. Las mujeres empiezan a tomar un posicionamiento social en los espacios públicos, gracias pues al trabajo feminista, en todas las comunidades y de todas las formas, ¿vale? No vamos a hablar solamente de esas descripciones del feminismo sufragistas y de, no, en todos los espacios. Las mujeres empiezan a ocupar los espacios públicos con sus diferentes acciones en sus contextos geográficos e históricos. Y esto al final lo que hace es poner en duda la legitimación del poder masculino en estos espacios, de ese poder patriarcal. Estos señores que eran los dueños del micrófono, estos señores que eran los dueños de la voz, eran los que tomaban las decisiones y a los que les estábamos diciendo, yo también voy a usar este micrófono, yo también tengo derecho a hablar en estos comités de decisión y yo también tengo derecho a que se cambien las realidades sociales para que nosotras vivamos en otras condiciones. Y obviamente eso trae de la mano el hecho de denunciar las violencias contra las mujeres y las niñas. Entonces, en el momento en el que se toca esa realidad, a mí me encanta ese símil que usa Nuria Varela cuando ella dice que el problema es que durante mucho tiempo se pintó la casa para hacerla más bonita, cuando realmente lo que necesitábamos era tumbar la casa, tumbar las bases y construir una casa nueva con otras bases. Entonces, cuando nosotras entramos y empezamos a quitar puertas, a quitar ventanas, a desmontar esa casa que necesitábamos cambiar, ellos se sienten desarropados. Pero nosotras ya teníamos en nuestra cabeza que esto, como estaba, no funcionaba. Y supimos comunicar eso. Supimos crear esa conciencia en muchas mujeres jóvenes, en esas nuevas generaciones de mujeres que estaban entrando a entender cosas que nosotras posiblemente ni siquiera se nos hablaron cuando teníamos 15 años y que ellas ya con 15 años dicen, esto no me gusta. O sea, porque este señor me está diciendo cómo me tengo que vestir, o si puedo salir o no, o si puedo ver a mis amigas o no, si esto no tiene sentido, o si quiero estudiar o no, ¿no? O sea, que eran cosas, que son cosas tan básicas. Imagínate el hecho de poder legitimar como derecho que las mujeres pudieran acceder a la educación formal y profesional. En todos los espacios. Entonces, esto ya entra a romper algo. Que, claro, que un tío le diga a una chica, es que no quiero que estudies porque quiero que te quedes en casa. ¿Pero qué va? Y esto posiblemente nuestras abuelas lo vivieron. Y yo me atrevería a decir que hay mujeres de nuestro entorno que pudieron haberlo vivido. Entonces, esto en nuestras cabezas se quedó y supimos transmitirlo a muchas otras mujeres de otras generaciones más recientes. Y esos contemporáneos a ellas no cuadran en esa idea. Esa generación, esos chicos de ese entorno, pues seguían pensando que los espacios eran suyos, que las decisiones eran suyas, y se encuentran con mujeres que les dicen, esto no lo quiero. Y eso genera una respuesta virulenta. O sea, la respuesta de montar, es que no me gusta llamarlo organizaciones porque no, eso no es una organización, pero de montar grupúsculos como los INCEL, viene de ahí. Viene de una incapacidad para ser señores funcionales en una sociedad donde los derechos en condiciones de igualdad son la base. Porque para ellos eso es inconcebible. Entonces, el tipo que había crecido entendiendo que el cuerpo de las mujeres era para su uso y disfrute, se encuentra con una chavala que le dice no, así no. Entonces legitima las formas de hacerlo antes, bien sea pagando por agredir a una mujer, o forzándola, o drogándola, o chantajeándola emocionalmente para acceder a eso. Entonces, si este tipo de personajes se encuentran con otros representantes políticos, es que esto tiene guasa, ¿eh? Porque son personas que representan la voz de una, de un área, grupo ciudadano, que legitiman esas formas de pensar, pues por supuesto que ellos van a decir, ah, pues este, porque este es el que me está diciendo que mi forma de entenderlo, que puedo acceder al cuerpo de una mujer como me dé la gana, cuando me dé la gana, porque las mujeres están para eso, porque tienen que ser sumisas, porque tienen que saberme cocinar rico cuando yo quiero que me hagan una comida muy rica y muy especial, y entonces mi novia tiene que hacerlo tal cual, y no cito ejemplos, pero por dónde voy, pues a ese le voto. Y a ese le apoyo. Y ese es el espacio que defiendo, ¿no? Esto va de la incapacidad de reflexionarse como individuos en una sociedad. Obviamente, claro, también, porque habrá quien nos diga, bueno, pero también hay mujeres que les apoyan. Vamos a ver, primero, siempre hemos tenido, o sea, esto es tan sencillo como decir, tenemos obreros curritos, trabajadores, votando a la derecha, que es la que les recorta derechos, pues ¿cómo no va a haber mujeres que también apoyen este discurso? Claro que lo va a haber, porque también hay una incapacidad de reflexión desde ahí, o porque no ha habido ese espacio de reflexión, o porque sencillamente ha sido más fácil no ir a ese espacio de reflexión, porque además hay una cosa que es importantísima y que a mí también me gusta recalcar mucho: el feminismo no es un campo de rosas, ni para nosotras ni para ellos. ¿Nos facilita la vida luego? Sí. Pero entrar en el feminismo es complejo, porque el feminismo nos hace reflexionar sobre quiénes somos, cómo construimos nuestra identidad desde que estamos chiquititas hasta que llegamos a enfrentarnos con esa autonomía frente al mundo. Y eso cuesta, porque muchas veces nos dicen, no, cariño, por ahí no era. O esto que has estado haciendo, hay que revisarlo. O la forma de entender a las otras tal y como lo has estado viendo, no era por ahí. O incluso el mismo sistema no te ha dado ese espacio para pensar en eso. Porque tú has tenido que responder a una sociedad capitalista que te puso en unas condiciones X por donde tenías que ir por ahí, y no te dio ese espacio de reflexión. Entonces, eso también habría que pensarlo. Conscientemente, tengo claro que el trabajo de educación es uno de los grandes trabajos pendientes. Conozco, porque lo viví en persona, espacios donde se invirtió mucho en ese trabajo de educación en igualdad y donde se consiguieron cambiar realidades, donde los índices de la violencia de género bajaron durante el periodo en el que este trabajo se mantuvo de manera permanente, constante, y donde chicos y chicas conseguían relacionarse con bajo unos preceptos pues de igualdad, de respeto, de un amor construido, amor, amistad, amor entendido de muchas formas, de una forma mucho más responsable. Pero el problema es que en el momento en el que esto desaparece, lo que predomina es el resto, porque es el constante, ¿no? El bombardeo con la serie, el discurso que vemos en redes sociales, el video que vemos de la personaje de turno que refuerza ese ideario de cómo tenemos que ser, y al final hay un sinfín de espacios que parece que nos van llevando más a eso. Si no hemos podido legitimar unas bases claras desde el principio que les permitan a estos chicos y a estas chicas decir no, por ahí no es. Esto no me gusta, no me siento cómodo, no quiero relacionarme así, pues va a ser muy difícil poder enfrentar esa situación y salir triunfante. Esos conceptos bélicos no me gustan cuando hablo de la violencia de género, pero es que no nos están dando como mucho espacio para hablar desde otra perspectiva, ¿no?
Bueno, Isabel, creo que es de las entrevistas más largas que vamos a tener en el programa, pero también de las más lindas y yo creo esclarecedoras, y que yo me quedo con muchísimas ganas, te lo he dicho antes, con muchísimas ganas de seguir hablando contigo. Agradecerte enormemente que hayas estado dispuesta a hablar conmigo y que te podamos escuchar no solo en Salamanca, sino que en otros sitios. Y que nada, tenemos una cita pendiente. Será más probable que tú vengas a España que yo vaya a Londres, pero...
Di que aquí hay unas rutas de espacios feministas que son divinas y que estoy intentando convencerlas a todas que se vengan a hacerlas.
Pues lo anoto porque para mí Londres es un viaje pendiente. Muchísimas gracias.
A ti y a todo el equipo. Muchas gracias por contar conmigo.
Pues un placer.
Bueno, ahora tenemos que asimilar todo lo que nos ha contado Isabel, que en estos momentos estará realizando las entrevistas en su país, en Colombia. Grabando estas entrevistas para luego el documental que acompañará a su tesis doctoral. Desde aquí le mando un saludo muy afectuoso a Isabel. Muchísimas gracias por sumarte a las que faltaban. Espero que nos veamos prontito, el próximo mes, por ejemplo, y que charlemos tranquilamente de tú a tú. Y ahora es el momento de escuchar nuestra siguiente canción, interpretada por Britney Spears, y es su Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. No escape, I can't fade, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it. Do I think I'm done, using my hands when I'm done. Bueno, pues al escuchar nuevamente a Britney Spears, me ha venido a la cabeza que os tengo que recomendar un programa televisivo que se emite los domingos a las 8 de la tarde en Radio Televisión Española. Si no lo podéis ver los domingos, pues lo tenéis disponible en RTV Play. No me pagan por hacer publicidad, pero como se escucha bastante esta canción en ese programa, he hilado bastante, y entonces os quiero recomendar el programa Al cielo con ella, dirigido desde el plató por Enar Álvarez. El programa del fin de semana, del domingo pasado, pues entrevistó a Eva H. y a Leticia Dolera. Unas risas desde este programa, pues aborda Enar Álvarez el feminismo, bueno, pues con su motivación, con sus ganas y diciendo las cosas claras, tal y como son. Así que, si queréis, podéis verlo, bueno, pues los que ya están emitidos en RTV Play, porque no todo va a ser la competencia entre David Broncano y Pablo Motos, sino que también hay mujeres en el late para poder hablar de feminismo, de igualdad y de machismo. Y bueno, me falta esta pata, estoy echando bastante de menos a Alfonso, porque yo quería que después de la entrevista pues hiciese algún comentario. Como no está aquí, se lo va a tener que guardar, y a lo mejor en el siguiente programa pues empezamos dejándole que nos cuente cuál ha sido su percepción, cómo se ha sentido al escuchar la entrevista de Isabel, y si quiere aportar algo. Y voy a aprovechar estos minutitos que nos quedan antes de la siguiente canción y de la despedida, pues para hablar de algo que él me dijo esta semana que podía aprovechar para hablar, bueno, más bien hablar, para escribir el artículo quincenal que suelo publicar en Noticias Salamanca. Que yo le he dicho, es que no me da la vida, Alfonso, no me da la vida, pues bueno, pues me ha venido la señora inspiración, y creo que sobre este tema en concreto voy a escribir, y va a salir publicado la próxima semana. Como no podía ser de otra manera, pues aquí quiero abordar un poco por encima de puntillas lo que ha sucedido esta semana en el caso de Íñigo Errejón y Elisa Moula. Hemos podido comprobar, porque se han filtrado unas imágenes de las declaraciones de ambas partes, algo que no debería ser así, ¿cuál ha sido la actitud del juez Adolfo Carretero? Creo no equivocarme con el apellido. ¿Cuál ha sido la actitud, cuál ha sido el tono que ha utilizado en las dos declaraciones? Vemos que con Elisa Moila pues ha sido muy intimidatorio, muy brusco, que ha dirigido... ha utilizado un tono para nada paternalista, sino bastante acusatorio, ha cuestionado el testimonio de la actriz, y en cambio, cuando ha tomado declaración a Íñigo Errejón, ha habido, como han dicho algunas periodistas, se notaba el compadreo, cómo le dirigía las preguntas, cómo... En definitiva, que no ha sido imparcial en estas tomas de declaración. Esto ha conllevado a que muchas juristas, muchas periodistas y muchas mujeres nos pusiéramos en pie de guerra y colapsáramos la página web del Consejo General del Poder Judicial interponiendo quejas. Algunos medios de comunicación empezaron diciendo que se habían acumulado 900 quejas, y entonces el Consejo General del Poder Judicial iba a abrir un expediente, iba a investigar la actuación del juez. Y lo último que leí ayer es que habían sido más de 14.000 las quejas que había recibido el Consejo General del Poder Judicial en relación a este juez, y que la página web había petado, literalmente. vaya por Dios, había petado, pero ya podemos comprobar que si nos unimos, como solemos hacer las mujeres, somos capaces de mover las cosas, de cambiar las cosas, o al menos intentarlo y que se nos escuche. Luego he escuchado así un poco de pasada en el telediario de mediodía cómo le entrevistaban en Espejo Público, y es curioso que diga que si él llegaba a saber que eso iba a salir en televisión, pues que hubiese utilizado otro vocabulario. A ver, querido mío, cariño mío, ¿en serio? O sea, te sigues retratando, o sea, ¿cómo luego puede tener determinados personajes la desfachatez y la cara de decirnos, me da igual la posición social, me da igual la profesión, la función que ocupe en la sociedad, cómo pueden tener la cara dura de recriminarnos y de echarnos en cara por qué no denunciamos? Pues, queridos míos, no denunciamos por cosas como esta, porque luego llegamos a un juzgado donde buscamos la protección, que no nos cuestionen, que no nos revictimicen, y es todo lo contrario. A quienes nos cuestionan es a nosotras, a quienes nos juzgan es a nosotras, y tenemos que aguantar esto. Cuando son casos que, como he dicho en otras ocasiones, te afecta a nivel emocional, a nivel psicológico. No es fácil, no es agradable. Yo creo que es así para Elisa Moulá, después de un tiempo más o menos largo, porque nadie tiene que juzgar eso, el ponerte delante de la opinión pública y denunciar una agresión sexual cometida por un tipo, en este caso, que tenía una posición social y que encima se hacía abanderado de la lucha feminista. No es agradable. No tenemos por qué sentirnos cuestionadas por la sociedad, y menos por un juez que debe mostrarse en todo momento imparcial. Y aquí ha demostrado que es de todo menos imparcial. Quienes se dedican a la judicatura, jueces, juezas, magistrados, magistradas, tienen que mostrarse siempre imparcial, tienen que tener un tono neutro y tienen que saber dónde están. Que se pongan una toga no significa que tengan el poder absoluto y que tengan que mostrar cuál es su ideología, su pensamiento, ¿vale? Que sí son seres humanos, pero tiene que primar la psicología, aunque no se estudie en la carrera de derecho. Tienes que mostrar empatía, sensibilidad y sobre todo imparcialidad. Y este hombre no lo ha demostrado. Y bueno, creo que hasta aquí, porque como me caliente, a lo mejor digo algo que pueda ser motivo de denuncia, si llegamos a tanta gente. Así que, bueno, Alfonso, Miguel, que os echo de menos, que hace mucho que no coincidimos aquí en la radio. Vamos a escuchar la última canción, de nuevo, Mucha Paper, nos hace reflexionar con esta canción que se titula Lo Googleo.
Yo lo googleo. Yo me lo googleo. Tranquilas que yo lo googleo. Yo me lo googleo. Y ya está, lo googleo. Yo me lo googleo. Tranquilos que yo lo googleo. Yo me lo googleo. Y ya está, lo googleo. Antes era un sitio para saber si está abierto. Mira lo que me han contado, ¿será cierto? Busco hotel junto a la playa y con todo cubierto. Y por cierto, ¿te enteran quién se ha muerto? Oye, voy a mirar recetas sin harina. ¿Vamos al campo el fin de? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Me hago un flan? ¿Cuánto tiempo en el horno? Hoy estoy flamenca para bajarme un buen porno. Es que hemos hecho una transición. Lo googleo. Yo me lo googleo. Tranquilos que yo lo googleo. Yo me lo googleo. Ya está. Lo googleo. Yo me lo googleo. Tranquilos. lo googleo. Yo me lo googleo. Y ya está. Lo googleo. Estoy currando, no puedo verlo. ¿Cómo va el partido? ¿Puedo entrar sin mascarilla o está prohibido? Yo me voy a ponerte paso. ¿Cómo bajo barriga? ¿Y dónde coño está arriba? Estoy floja, necesito ya ejercicio para los brazos. Se rompió el temita. ¿Cómo para un embarazo? Si lo compro online, ¿cuánto cuesta? Hemos aterrizado y aquí no hay nada. ¿Dónde vamos de fiesta? Es que hemos hecho una transición. Y ya todos somos de la misma religión. Adoramos fielmente al Dios de la información. Pues llegado un momento de confusión. Yo lo googleo. Tener toda la info al acceso de la mano es sin duda una auténtica pasada. Pero a ver si por estar conectaditos con todo, vamos al final a no enterarnos de nada. El Facebook, el WhatsApp, el Tinder, el Nacha, el TikTok, el Amazon, el BitTube, el PayPal, el Instagram, el Filmin, el YouTube, el Netflix, el FaceTime, su muerto, el Doom, el Ekai. Llevamos siglos peleando para imponer un solo Dios verdadero, para que al final nos una el Dios del dinero. Judíos, musulmanes, budistas, ateos o cristianos, al final todos coincidimos en con quién nos ofrecemos. Porque si por religión entiendes aquello que te libera, que te orienta, que te inspira y en la duda te da dirección, con lo que para estar completo necesitas conectarte, entonces reconoce que somos ya todos de la misma religión. ¿Qué hacer si te dejan? ¿Dónde me hago las cejas? ¿Ya nos toca otra vacuna? ¿Esta mierda se fuma? Las letras de canciones para reservar aviones. ¿Tienen menú vegano? ¿Qué hacer este verano? Yo me lo googleo. Tranquilo, que yo lo googleo. Yo me lo googleo. Y ya está. Lo googleo. Yo me lo googleo.
Bueno, pues esto ya ha llegado al final, queridas y queridos. Nos despedimos hasta el siguiente programa, que será el 7 de febrero en el mismo dial 105.9 de la FM. Seguiremos con nuestro color morado, coloreando las ondas y nuestro día a día. En honor a mi compañero, sed felices. Nos vemos. Hasta la próxima.